Con Gorge Bustos, Ignacio Camacho, Ketty Garat. Esta mañana la que tengo el gusto de poder saludar a un viejo amigo de todos los que estamos aquí. Porque ha sido todo lo que se puede ser en política prácticamente en muchos lugares. Es un buen articulista y escritor. Y además ha estado en el ojo de la actualidad. Trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido, en este último tiempo. Es don Alejo Vidal Cuadras, que esta mañana amablemente nos acompaña. Don Alejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo aquí un libro que usted acaba de publicar que se llama España a la deriva. ¿Puede usted explicarme por qué cree que está a la deriva España?
Pues este libro lo que recoge es mis artículos dominicales de los últimos 5 años en el digital Voz Populi. Y viene a ser una crónica de los años del sanchismo, desde que Pedro Sánchez alcanza el poder en la famosa moción de censura hasta las últimas elecciones generales. Entonces, bueno, pues se ofrece, digamos, una panorámica de todos estos años en los aspectos políticos y económicos, y creo yo que de su lectura se desprende una conclusión, y es que España, nuestro sistema político institucional, necesita reformas estructurales profundas. Y mientras no las hagamos, nuestra democracia, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas de manera muy aguda, nuestra democracia es de baja calidad. Y, bueno, hemos de afrontar estas reformas estructurales. La opinión pública, la ciudadanía, de ser consciente de que son indispensables, y la clase política ha de llegar a algún tipo de acuerdo ampliamente mayoritario para despolitizar la justicia, para mejorar la educación, para tener un sistema fiscal que favorezca la creación y crecimiento de las empresas, para que haya una auténtica separación de poderes, para que haya un verdadero vínculo entre representante y representado, en definitiva todo lo que ahora no tenemos, ¿no? Y que estamos pagando las consecuencias de forma muy dolorosa y muy grave.
Las noticias de los últimos días, de hoy mismo, ¿qué impresión de la situación ahora mismo del gobierno y sus ramificaciones qué impresión le causan?
Bueno, este gobierno vive instalado sobre una contradicción irresoluble. Y es que es un gobierno de la nación que depende absolutamente de aquellas fuerzas políticas que tienen como objetivo explícito y confesado la destrucción de la nación. Entonces, claro, eso es imposible de manejar. O sea, no existe otro caso en el mundo de un gobierno de una nación que depende y actúa al dictado de aquellos cuyo propósito confesado y explícito y reiterado es la destrucción de esa propia nación. Eso no tiene pase, es imposible. Una política medianamente racional y saludable sobre esa contradicción fundamental. Y claro, mientras esto no se resuelva, pues estaremos como estamos, como dice el título de mi libro, ¿no? A la deriva, ¿no?
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida.
Sí, de hecho, tenía que haberlo sido, sí.
Pero bueno, no lo fue. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
Bueno, digamos que en términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo, estoy al 90%. En términos anímicos, pues digamos que al 80. Pero lo importante es que hace un mes y medio estaba al cero, ¿no? Entonces, pues he hecho un... Vamos a ver, he experimentado una mejora tanto en lo físico como en lo anímico muy grande en los últimos meses, los últimos 3 meses. Empecé muy mal, la verdad, y poco a poco he ido mejorando. Y gracias a un gran equipo médico, gracias al apoyo también psicológico que he recibido de la Asociación de Víctimas de Terrorismo y del Ministerio del Interior, y gracias a mi familia, ¿no?, que ha sido absolutamente fundamental. Sin mi mujer y mis hijos y su apoyo extraordinario en todo momento, no creo que hubiera sobrevivido. Y por supuesto, también estoy muy agradecido al servicio de seguridad, que ahora vela porque este intento de matarme no se vuelva a repetir.
Bien. La bala le entró por la mandíbula, no por el cuello. ¿Eso le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le disparan.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca, que decía, hola señor. Y entonces, por lo que parece ser, yo giré la cara de tal forma que incliné la cabeza en un ángulo. Y el tiro, que originalmente debía ir al, no sé si al cuello o a la cabeza, que son los dos tiros mortales, siguió una trayectoria inclinada dentro de mi cara, ¿no?, de mi cavidad, dentro de mi cavidad bucal, y entonces entró por la parte derecha y salió por la izquierda y no dañó ningún órgano vital. Y he de decirle como curiosidad, Carlos, que los médicos quedaron asombrados que ni siquiera me rompió ninguna pieza dental. Es decir, que fue un auténtico milagro. O sea, he tenido una inmensa suerte. Es una cosa realmente notable. Mis amigos creyentes se lo atribuyen a la Almudena, porque era el día de la Virgen de la Almudena, ¿no? Pero en cualquier caso fue una suerte inmensa que, por desgracia, centenares de españoles en el pasado no tuvieron cuando ETA mataba todas las semanas, ¿no? Claro, entonces, he tenido una enorme suerte.
De 100 veces que le hubieran pegado ese tiro, 99 le habrían matado.
Sí, es posible.
Sí. ¿En ese momento perdió usted la conciencia totalmente?
No, es decir, quedé conmocionado, pero no me desmayé, digamos. Me apoyé en un contenedor y, bueno, sí, lo que veía era mucha sangre caer al suelo, ¿no? Es decir, se hizo un charco de sangre. Y entonces un señor que pasaba, y que no diré su nombre porque él me ha pedido discreción, se quitó la chaqueta o el chándal y oprimió los dos orificios con su chaqueta. Y eso yo creo que me salvó también, porque al ritmo que perdía sangre, como la ambulancia siempre tarda unos minutos, pues igual me desangro. Pero gracias a este ciudadano ejemplar y valiente y con capacidad de reacción, pues también eso me ayudó a sobrevivir. Ya cuando llegó la ambulancia, pues por supuesto, tomaron todas las medidas. Y en la ambulancia, a ratos perdía un poco el conocimiento, a ratos lo recuperaba. Y aproveché ya para hacer explícitas mis sospechas sobre de dónde venía el atentado.
Claro, usted apuntó la autoría iraní, que no, nos sorprendió mucho a todos.
Sí.
Porque además lo vio usted, porque sospechaba que en algún momento podía pasar, porque le habían amenazado.
Bueno, el régimen islámico, dictatorial, xenófobo, terrorista que impera en Irán desde la caída del Shah, ¿no? Desde hace 40 y tantos años. Este es un régimen que ha matado a mucha gente fuera de Irán, sobre todo disidentes iraníes que estaban en el exilio extranjero. Ha matado a mucha gente. Y recientemente han pasado dos cosas que son nuevas, ¿no? Y es que una es que han empezado a intentar atentar contra nacionales de países occidentales que apoyan a la resistencia iraní y que se oponen a ese régimen inicuo, ¿no? Entonces hubo el intento de meter una bomba en la gran asamblea anual que tiene la resistencia iraní y donde acuden centenares de invitados extranjeros de muy alto nivel, parlamentarios, exministros, militares de muy alta graduación, americanos retirados, y también muchos políticos en activo, es decir, por ejemplo, parlamentarios, alcaldes de toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, centenares de invitados extranjeros. Y intentaron meter una bomba, eso fue en el año 2018, en junio. Intentaron meter una bomba en el recinto ferial donde se celebraba esta reunión, donde había, pues no sé, 80 o 90 mil iraníes, más 500 o 600 invitados extranjeros. Y intentaron meter una bomba para matar a la líder del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que es la señora Maryam Rajavi. Pero claro, hubieran matado a la señora Rajavi y a muchos, ya le digo, miembros de la Cámara de los Comunes, eurodiputados, en fin, una cosa delirante. Afortunadamente, los servicios de inteligencia franceses, belgas y alemanes tuvieron conocimiento de esta operación y pudieron neutralizarla. Detuvieron al diplomático iraní de nombre Asadollah Assadi, que transportaba la bomba desde Viena, donde llegó por valija diplomática, ojo, y la llevaba a Bruselas, donde un matrimonio belga-iraní era el encargado de viajar a Francia y meterla en el acto este público masivo, ¿no? Afortunadamente les detuvieron a todos y la cosa se neutralizó. Pero imagínese usted si hubieran tenido éxito. Es decir, es algo absolutamente disparatado. Es decir, eso demuestra el tipo de régimen y hasta qué punto están desesperados, porque para hacer una cosa así hay que estar, bueno, en principio completamente loco, ¿no? Y mi atentado, a ver, yo me he distinguido en mi etapa de eurodiputado, que duró 15 años, y después también como presidente de una asociación sin ánimo de lucro basada en Bruselas, que se llama In Search of Justice International Committee, me he distinguido por un gran apoyo público a la resistencia, ¿no? Y, bueno, pues apareció hace unos meses una lista negra que publicó el régimen de occidentales que ellos consideraban enemigos suyos. Una lista negra, Carlos. Y en esa lista negra el primero era yo. Claro, el ser el enemigo público número uno de un régimen de este tipo no es tranquilizador. Sí. Y bueno, pero yo pensé, bueno, no se atreverán a hacer unas cosas. Pero por desgracia sí se han atrevido.
Hay cuatro detenidos.
Sí, hay de momento la policía ha arrestado a cuatro personas.
Sí, usted sigue la peripecia de todos ellos, que porque se da por hecho que, bueno, el que disparó fue un tunecino, que es el que quedaría por estar detenido, ¿no?
Sí, un sicario profesional, sí.
Sí, sí. Usted que ha estado, en fin, en el Europarlamento, conoce bien los servicios de la Unión Europea, me hablan de la penetración de los servicios de inteligencia iraníes en los servicios de la Unión Europea, especialmente en el servicio exterior. Es decir, la sospecha permanente de comprar voluntades en el seno de los altos funcionarios y políticos de la Unión Europea. ¿Usted le da crédito a ello?
Sí, vamos a ver. Antes le he dicho que le diría dos cosas. Le he dicho una, ¿no? Que atentan contra occidentales, ¿no? Y la segunda novedad es que a partir del año 93, que cometieron un atentado en el restaurante Mykonos de Berlín, donde mataron a varios kurdos disidentes, o sea, kurdo-iraníes, a partir de ese atentado, como fue tal escándalo, y la Unión Europea en ese momento reaccionó vigorosamente con medidas de tipo diplomático, político, económico, que al régimen le hicieron mucho daño en ese momento, pues a partir de esa fecha lo que hicieron es que ya no lo hacen ellos, como hacían antes, que eran sus propios agentes de la Guardia Revolucionaria, del Ministerio que ellos llaman de Inteligencia. Eran sus propios agentes los que perpetraban los atentados. A partir del atentado en el restaurante Mykonos de Berlín, ya cambiaron y no lo hacen ellos mismos, sino que contratan a gente. Por ejemplo, el sicario que me disparó, que es un delincuente profesional, pues ya lo hacen, digamos, por persona interpuesta. Usted me preguntaba sobre la influencia del régimen en las altas instancias de la Unión Europea. Uh-huh. Y podemos extenderlo a los gobiernos nacionales de la Unión Europea. Para ponerle un ejemplo, no hace mucho, el presidente de la República de Irán, Ebrahim Raisi, tuvo una conversación de más de una hora por teléfono con el presidente Macron, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay una interacción, una relación tensa, pero constante, ¿no? Y el régimen iraní tiene cuatro instrumentos, cuatro herramientas poderosas para influir sobre los gobiernos occidentales. La primera es que ellos pueden organizar un ataque terrorista en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, usando contratados, delincuentes profesionales, asesinos profesionales, o utilizando, como hacían en el pasado, sus propias fuerzas. Recordemos el famoso atentado de la Mutual Judía de Buenos Aires, donde murieron decenas de personas. O sea, ellos pueden montar un ataque terrorista en París, en Londres, en Madrid, en Roma, en Varsovia, en el momento que quieran. Y además, un atentado importante. Por ejemplo, el ataque de Hamas al sur de Israel, que ha motivado la presente crisis en Oriente Próximo y en Oriente Medio, fue organizada, financiada, preparada por el régimen iraní. Hamas es una empresa, una empresa del régimen iraní, como lo es Hezbollah, ¿no? Bueno, entonces ellos tienen esta capacidad. Claro, los gobiernos occidentales, pues, se lo piensan dos veces antes de, digamos, incordiarles, ¿no? Bueno, después tienen otra, que es que toman rehenes. O sea, a cualquier turista o trabajador de una ONG o lo que sea, un comercial que ha ido allí, pues lo cogen como rehén, le acusan de espionaje, lo meten en una celda oscura y húmeda en la prisión de Evin y le dicen al gobierno que sea nacional esta persona. Bueno, queremos que tal otra persona que ustedes tienen detenida por actividades terroristas o de espionaje, queremos intercambiarlo. Entonces, ese rehén, claro, la familia y la opinión pública del país concernido hace mucha presión sobre el gobierno, queremos que recuperarlo, y entonces hacen el intercambio. Después tienen otro método que consiste en amenazar con el programa nuclear. Es decir, ellos están a meses, de poder disponer de misiles de alcance intermedio equipados con cabeza nuclear. Y esto a los gobiernos occidentales les aterra, como usted puede comprender.
Claro.
Entonces, cada vez que hay tensión, dice, bueno, cuidado, que nosotros estamos a punto de disponer de arsenal nuclear. Y el famoso pacto nuclear que se firmó en su momento, con fuerte intervención de la Unión Europea, y en el que participaron Francia, Reino Unido y la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, ese acuerdo ha sido papel mojado, porque ellos han continuado de manera clandestina, pues enriqueciendo uranio y preparando los vectores para atacar a distancia con arma nuclear. Entonces, este es otro tema que a los gobiernos occidentales les amilana, les amedrenta, ¿no? Y por último, hay una última herramienta que utiliza, que es que todavía hoy grandes compañías europeas en el sector de la energía y en otros sectores tienen fuertes intereses en Irán, a pesar de las sanciones y tal. Y bueno, pues eso también juega, ¿no?
Pues es Alejo Vidal Cuadras, damas y caballeros, del que celebramos. Vosotros estáis viendo al señor Vidal Cuadras. Ketty Garat, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, cualquiera diría que le han pegado un tiro, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Vivo y coleando e intelectualmente vibrante y brillante como siempre. Yo le deseo lo mejor a usted, a su libro España a la deriva, y le deseo la mejor de las suertes, una feliz y completa recuperación y a seguir peleando, porque no va a dejar usted de pelear.
Pues se lo agradezco mucho, Carlos. Siempre es un placer estar en COPE.
Muchísimas gracias, señor Vidal Cuadras. Muchísimas gracias.
A vosotros.